COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Es miércoles santo, soy Susana Márquez y claro, este ambiente, este tiempo frío y lluvioso más propio del invierno que de esta época del año que estamos teniendo, mantiene la incógnita hasta última hora de la cifra de turistas que nos van a visitar durante esta Semana Santa. Sabemos que va a haber 540.000 desplazamientos de vascos fuera de nuestra comunidad, pero lo que todavía queda por saber es cuántos vendrán a nosotros, vendrán aquí para pasar estos días festivos. Los alojamientos tienen una ocupación a medio gas a la espera de las reservas de última hora, muy propias de la Semana Santa, y que seguro van a aumentar en las próximas horas, ya que a partir del Viernes Santo el cielo se va a despejar y van a subir notablemente las temperaturas en Euskadi de cara al fin de semana y el lunes de Pascua. Los campings son una buena opción para alojarse estos días. El sector prevé una ocupación media de en torno al 85-90% a nivel nacional, pero lo que queremos saber es si en Euskadi se manejan las mismas previsiones. Nuestra comunidad autónoma cuenta con 22 campings, la mayoría de ellos en Gipuzkoa, 15, en Vizcaya hay 5 y en Álava 2. ¿Es esta además una alternativa de alojamiento que está de moda? Bueno, pues es lo que nos preguntamos. Vamos a conocer más sobre este sector con nuestra compañera Usua Bilbao. Hola, Usua.
Hola, Susana. Mira, vamos a saludar a esta hora a Juan Luis Sáez. Él es presidente de la Asociación de Campings de Euskadi. Buenos días, Juan Luis.
Buenos días.
Hemos conocido durante estos días que el sector del camping en España se acerca a los días festivos de la Semana Santa con una previsión de ocupación muy alta, cercana al 90%. Aquí en Euskadi, ¿cómo van las reservas estos días?
Bueno, pues de momento tímidamente. O sea, si tenemos reservas, andarán alrededor de un 60% de reservas en bungalow, en parcela bastante más bajo, andará sobre un 40% los que cogen reservas, porque no todos cogemos reservas para las parcelas. Y la gente pues está esperando pues a última hora a ver si cambia el tiempo. De momento el jueves está andando malo, el resto parece que bastante bueno, pero la gente está esperando todos a última hora.
La meteorología es un factor decisivo a la hora de decidir las reservas de última hora en función de si va a hacer buen tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, incluso que te venga la gente sin reserva y si hay sitio, pues que cojan. Sí, eso es lo más probable que vaya a pasar este año, sí.
Hoy hemos querido conocer un poco más esta oferta alojativa que en otros lugares está muy demandada, ¿no? Hace falta, por ejemplo, irse muy lejos, como a Francia, donde hay casi un éxodo cada Semana Santa hacia los campings de allí, por ejemplo, de las Landas. Aquí en Euskadi, la oferta alojativa en campings como alternativa a otro tipo de alojamientos, tipo hoteles, apartamentos, ¿está al alza? ¿Notáis más demanda?
Sí. Sí, cada vez más. Por decir una referencia bastante potente, lo que fue la pandemia del COVID, la gente ha probado mucho el mundo del camping. Han visto que pues al final es un turismo de naturaleza, donde tienes menos contacto con la gente porque no estás metido en habitaciones solamente, sino que estás al aire libre y demás. Y la verdad es que la repercusión fue muy buena porque ha puesto mucho en auge lo que es el mundo del camping. Cada vez viene más gente que son asiduos de hoteles o a casas rurales y demás, y la gente normalmente que prueba repite.
Y el perfil del cliente, como en otros alojamientos, ¿es cada vez más internacional en Euskadi, aquí en los campings, o es diferente?
Bueno, aquí tenemos también perfil internacional, sobre todo en temporada baja, ¿no? El cliente del norte de Europa que viene huyendo del frío de allí, pues si el clima es bueno aquí en Euskadi o en el norte de España, pues cada vez se quedan más, porque entran por Francia o entran por los ferries de Santander y de Bilbao. Y aprovechan pues a recorrer un poco el norte y en su camino para ir a Portugal o bajarse al Mediterráneo. Sí.
Juan Luis, nos decías que el alojamiento en campings está cada vez más demandado. Creo que hay 22 campings en Euskadi, pero ¿hay margen en el sector para crecer en el número de campings para ampliar la oferta?
Sí, somos 22 y margen sí hay porque hay mucha demanda. Pasa que la Atrever se ha montado hoy día con todo el tema de burocracias, papeles y demás, pues la verdad es que está bastante complicado. Suelen haber alguna intención de montar algo, pero suelen ser muy tímidas porque hoy día poner un negocio en marcha cuesta mucho, un negocio de estos.
Te quería preguntar también, Juan Luis, si el contexto de alza de precios que estamos teniendo por la crisis en Oriente Medio puede decantar la balanza hacia alojamientos más asequibles de precio como el vuestro, no digo ahora mismo, pero sí a medio o incluso a corto plazo, si los precios siguen subiendo.
Bueno, puede decantar y puede no decantar, porque nosotros al final también tenemos otro turismo que es no solamente es de bungalows, o sea, también el turismo que tenemos de caravana y autocaravana les influye muchísimo. Llenar un depósito de una caravana o una autocaravana, o sea, mejor dicho, de una autocaravana, no es ninguna broma. Entonces, hará que el cliente pues o se mueve menos. O pasa más días en el mismo sitio para no gastar en combustible, o hay una incertidumbre bastante grande. Porque ya te digo, es que es bastante incierto lo que va a pasar. Entonces, pues hay que ver, veremos a ver.
Y una última curiosidad, Juan Luis. Hace poco leí que los campings se están convirtiendo en una opción habitacional que escoge más gente para vivir. Digo, aquí en Euskadi esto pasa.
Bueno, no es, a ver, sí hay algunos que tienes gente para vivir, pero más que para vivir son por gente que coge el camping para tener el bungalow todo el año puesto en el camping y venir pues todos los fines de semana en vez de desplazarse para otros sitios. La opción de vivir, sí hay algún camping, pero cada vez es menos.
Pues muchas gracias por habernos atendido, que sea buena la Semana Santa. Como decías, el viernes mejora y templa mucho el tiempo, así que seguro que va a haber reservas de última hora. Incluso la gente acudiría, como decías, como preveías, sin reservas. Juan Luis Sáez, presidente de la Asociación de Campings de Euskadi. Gracias por este rato de charla.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Eso por lo que respecta a los campings, pero los hoteles también esperan reservas de última hora, aunque en Guipúzcoa, por ejemplo, ya tienen una ocupación del 80% y las reservas se concentran entre Jueves Santo y Domingo de Pascua, cuando pueden rondar, según la Asociación de Hoteles de Guipúzcoa, el 90%. En los alojamientos rurales, la ocupación en 2025 fue del 77% y esperan llegar a ese porcentaje con las reservas de última hora, ya que se prevé una mejoría de tiempo a partir del viernes. Nos lo explicado así la gerente de Necatur, Idoia Ezcurdia.
Mira, pues sí que tenemos ya una ocupación, lo que es para los días de Semana Santa, pero sí es verdad que estamos esperando las reservas de última hora. A pesar de que ya queda poco, esperamos que con esas reservas podamos llegar a los datos del año pasado, que tuvimos un 77%, que esperamos cubrir, como digo, los últimos días.
Y es que la meteorología es un factor importante, bueno, determinante incluso para decidir si viajas en Semana Santa a última hora o no. Junto a ello, el perfil del cliente en los agroturismos durante estas fechas es nacional, también cliente vasco.
La meteorología, la verdad es que afecta muchísimo a la hora de tomar la decisión. Y hay un segmento de cliente bueno, que espera a última hora y en base a qué tiempo va a tener, pues de alguna manera toma esa decisión, ¿no? Eso ayudará o no tanto a ese aumento de reservas. Y sobre todo en la procedencia de Semana Santa, este año también va a ser la habitual, sobre todo cliente estatal y especialmente madrileños y catalanes, y luego también el propio cliente vasco euskaldun que decide quedarse y de alguna manera pues visitar alguna de las otras dos provincias.
En los alojamientos rurales de Euskadi, la tasa de mayor ocupación es el viernes 3 de abril, cuando ronda ya un 75%. Y así, hablándote de esas reservas hoteleras de camping, de casas rurales, de hoteles rurales, nos acercamos a las 12:30. Vas a quedarte en la compañía de Herrera en COPE. Nosotros nos pasamos a COPE más.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad del deporte viene marcada hoy por el baloncesto, aunque primero vamos a hablar del Athletic de Bilbao, porque Jon Uriarte ya ha conseguido el 100% de los avales para que su candidatura sea validada, ¿no, Álvaro Rubio, Guardión?
Sí, es correcto, en menos de 48 horas, ¿eh? Solo 48 horas, bueno, ni 48 horas he necesitado para conseguir esas 2.070 firmas necesarias. No va a competir contra nadie, así que el próximo 26 de abril será proclamado presidente para los próximos 4 años. Y baloncesto hoy, en cita doble a las 6, Bilbao Basket juega en Hungría, la ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup, contra un equipo que no sé si lo llevo diciendo mal o bien una semana, Szombathely, que es húngaro, al país magiar. Baskonia va a recibir a Zaragoza en el Buesa a las 8:30 de la tarde, si ganan serán terceros. La Real Sociedad está entrenando, vendiendo entradas para la final de Copa y muy pendientes de lo que pasaba ayer en el partido de la selección española. Jugó Carlos Soler y debutó Ander Barrenechea. El Deportivo Alavés prepara el encuentro contra Osasuna con solo 300 entradas ya por vender, así que será un lleno en Mendy. Y el Eibar está tocando esos puestos de la clasificación tan bonitos que te hacen soñar con el ascenso, así que sueña a lo grande. Hoy al básquet. Juega Baskonia, lo hace en casa, recibe a Zaragoza y yo saludo a Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Sí, esperando ya el partido, porque esta semana es de 3 partidos también para Baskonia. El viernes tendrá el Real Madrid, el domingo tendrá que irse a Manresa y bueno, el suma y sigue de este mes que ya es de abril, que ha dejado de ser el loco marzo, el March Madness, pero que para Baskonia sigue tremendo, ¿no? Frente a un Casademont Zaragoza que perdió en el partido de ida 107-88, que fue una de las derrotas duras para el equipo de Galbiati. No estará Bel Hayes, uno de los importantes para el equipo de Joan Plaza, porque en aquel partido fue Jesús Ramírez, el entrenador de Zaragoza. Hay mucha gente que ha cambiado en Zaragoza, también los hay distintos respecto de aquel partido. Y vamos a ver, porque Baskonia va a querer alcanzar, si gana, la tercera plaza de la Liga CB y de ahí mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria, porque incluso podría optar al segundo puesto, pero yo creo que eso también hay que verlo cómo encaja con los rivales que tiene por delante y también cómo encaja Valencia, que seguro que va a entrar a los playoffs de la Euroliga, ahora que ya está prácticamente viendo el final de la fase regular de esa competición. Estaba en aquel partido Clément Fritz, que es el que se ha encargado de hacer la previa de este partido de liga correspondiente a la jornada 19 de la Liga CB, y es otro hombre también distinto respecto de aquel 107-88 del Príncipe Felipe. Él ya va siendo menos verde, sigue estando verde, pero se va encontrando, yo creo que entendiendo cuál es su función. Fris. En lo personal, como has dicho, yo creo que estoy creciendo en lo que vamos de temporada. Mi enfoque principal es poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y yo creo que últimamente lo estoy haciendo bien, así que estoy bastante feliz por ello. Yo estoy de acuerdo, está haciéndolo cada vez un poquito mejor. Yo le pido mucho más, tiene que dar mucho más, y especialmente en Euroliga. Pero como esto es Liga CB y además está ayudando en el interior, yo creo que va a tener un buen crecimiento, ¿no? El jugador francés. Estará Kurux en principio esta tarde, recuperado del catarro, no pudo hacerlo en el anterior partido en Andorra. Y el equipo, desde que está Kurux, yo para mí es un factor fundamental. Da igual que juegue o que no, pero eso quiere decir que está entrenando, porque si juegas que ha entrenado, claro. El equipo se le nota. Se le nota que hay algo, que hay una energía, hay un poco de queroseno, que es lo que aporta el jugador letón. Y el equipo, también para Fris, está mucho mejor que aquellas 2 primeras semanas tras ganar la Copa del Rey.
We know it's a really demanding.
Es una temporada muy exigente la que estamos llevando a cabo. Hemos tenido 3 partidos la otra semana, tenemos ahora esta, otros 3 partidos, con lo que yo creo que estamos muy bien, ¿eh? Yo creo que estamos en un buen momento ahora mismo, estamos jugando bien. Estamos intentando que esta racha de victorias continúe y yo creo que podemos hacerlo.
We'll just try to let that streak go on.
Robert, más menos.
Hoy es un +15.
Ojo, madre, para devolverla, ¿eh? Vale, a las 6 juega Bilbao Basket. ¿Conoces al Sombateli de algo?
No, no tiene sentido. Sombateli, Falco, Café, Sombateli.
Sombateli, Sombateli.
Estos juegan en Hungría.
Juegan en Hungría a las 6 de la tarde. Bueno, pues como ni tú ni yo le conocemos, nos dice Jaume Ponsarnau cómo son.
Es un rival que tiene, que encuentra el triple y que lo encuentra muy bien, que tiene jugadores a respetar, tiene a Pell, que está siendo uno de los mejores jugadores de la competición, y bueno, pues vamos a tener que estar sólidos. Creemos que nuestra defensa es buena contra su estructura de juego, pero lo único que pasa es que te exige hacerla muy bien, y ahí está el reto, sin ninguna duda.
Y en fútbol, Robert, recibe el Deportivo Alavés a Osasuna con un lleno.
Sí, prácticamente, bueno, vamos a ver luego todos los socios que vayan.
Ya, bueno,
eso
claro,
también
sí,
es así, correcto. Que es domingo de resurrección, o sea, y a las 9 de la noche, que yo no sé si van a acudir todo el mundo, y con estos días que tenemos aquí en Vitoria, fríos y lluviosos.
La parte buena es que el lunes es fiesta.
Esa es la parte buena. Nosotros aquí estaremos, pero...
Sí, es verdad.
Pero la parte buena es que es el lunes de Pascua. Pero yo creo que sí, el equipo necesita el apoyo de la afición. Es un rival que ya no es directo, pero es directo. Ganó 3-1 el partido de ida. Y el equipo tiene... Y Quique Sánchez Flores, ¿no? Va a querer seguir sumando puntos y seguir convenciendo a los aficionados y sobre todo a sus jugadores de que el cambio de entrenador es positivo y que tienen que confiar en él. Y en esto se encuentra ahora mismo el equipo, que mañana si va en Ibaya a abrir el entrenamiento, ¿no? Como creo que muchos varios Osasuna también, por ejemplo, ¿no? Hacia los aficionados para que vayan a animar al equipo, ya que el equipo siente el calor de la afición. Y bueno, pues yo creo que es un partido que puede marcar, después de la remontada en Vigo, realmente la confirmación de que el sistema de QSF, o sea, de Quique Sánchez Flores, funciona.
Ojalá. Gracias, Robert.
Adiós.
Vamos a hablar de avales.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Ni 48 horas ha necesitado Jon Uriarte para conseguir los 2.070 firmas, necesarias para que su candidatura sea la que vuelva a gobernar al Athletic para los próximos, 4 años. Porque nadie, parece, va a aparecer en esa carrera electoral. En lo deportivo, el Athletic entrena hoy sin Prados, sin Paredes y sin Nico Serrano. Están los dos Williams y llegarán, entiendo, para el día de mañana, los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, que no jugaron ni un solo minuto en la noche de ayer con la selección española. Habla Gorka Guruceta con nuestros compañeros de ITV del cambio de entrenador a final de temporada.
El año que viene vendrá otro entrenador y se cambiarán muchas cosas. Las etapas de Ernesto han sido muy buenas en el club. Creo que es el mejor entrenador que ha tenido el Atleti en la historia. Para mí, el mejor entrenador que he tenido. Es una pena que no siga con nosotros, pero creo que él también este año lo ha sufrido mucho. Obviamente queremos entrar en Europa.
Quieren entrar en Europa y de eso va a hablar Gorka Guruceta, que continuaba con esa polémica, quizá un poquito instalada en las últimas semanas, porque el discurso, no sé si oficial, oficialista o el de quedar bien, porque no sé muy bien cuál es de todos, es el de los 42 puntos. De esto también sabe Gorka.
Obviamente queremos entrar en Europa, pero aquí toda la vida, todas las temporadas, se han celebrado los 42 puntos. Es verdad que suena como algo muy poco para la afición, ¿no? Parece algo que ya está hecho desde que empieza la temporada. Y luego, pues mirar hacia arriba, y creo que tenemos plantilla, obviamente, para entrar en Europa. Hemos hablado tanto de es el momento, creo que no tenemos mucho más que hablar. Solo nos queda hacer y afrontar los 9 partidos. Ya hemos salido muchas veces, ¿no? Es que ahora es el momento, y creo que ya está. O sea, quedan 9 partidos, luego tenemos vacaciones, y qué mejor manera que hacerlo y no decirlo, ¿no?
Lo tiene clarísimo el bueno de Gorka Guruceta, y no sé si lo tiene tan claro en la entrevista con los compañeros de Durango Cotelevista, Mikel Jaureguizar.
Este año la verdad que no nos ha salido nada, pero bueno, nosotros seguimos trabajando para poder ahora entrar en Europa, a ver si podemos, y bueno, primero los 42 puntos y luego ya veremos si podemos entrar en Europa y nada, el siguiente año pues iremos otra vez a por todas y nada, eso se trata de esto. Yo creo mucho en este equipo y tenemos un equipazo, pero bueno, la realidad es que este año primero son los 42 puntos y luego ya veremos si podemos llegar a Europa.
Venga, de los avales nos vamos a las entradas.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Mauri Diáquez, muy buenas.
Don Álvaro Rubio, Eguerdión.
¿Tienes mi entrada?
Sí, te cogí seis, por si acaso.
Ah, vale, sí, somos seis hermanos, así que podemos ir en familia. Me parece maravilloso.
Y con las que no utilices hacemos negocio fijo.
Sí, sí, está clarísimo.
Es ganar, como decía Luis Aragonés, es ganar o ganar lo tuyo, Álvaro.
Es cierto, es cierto. Bueno, te cuento. Voy a ver si algún hermano se quiere quedar en casa. Voy con tres o cuatro y con las otras que revendo hago el fin de semana.
Lleva embutido, por si acaso.
Esto, si nos está escuchando el Ministerio de Cuentas, que mentira, ¿eh? Es una broma que hago con mi compañero Mauridad, que luego ya verás la que nos van a preparar.
Bueno, Álvaro, te cuento. Arreón brutal ayer. Arreón brutal, 10.190 se cerraron, sumadas a las 2.685 del lunes, ahora mismo 12.875, estamos en pleno desarrollo del tercer día, recordemos que de 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 de la noche, ese es el plazo diario, o sea, no está el típico listillo que se levanta a las 4 de la mañana y coge, no, Álvaro, es de 10 de la mañana a 12 de la noche, por tanto, ahora mismo, sobre 22.693 posibles, se han despachado 12.875, con lo cual quedan unas 10.000 entradas. Álvaro, te digo mi pronóstico, al final va a haber entradas de sobra.
Pues no habla muy bien entonces de las ganas que había.
Sí, sí, porque la gente estaba muy caliente, pero ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que la gente se está dando cuenta, muchos con los que he hablado, que no pagan 200 y pico pavos por una final, que prefieren ir a una fanzón, a una pantalla gigante. Ayer, por ejemplo, la Dipu comunicó que va a haber pantalla y fanzón en Zarauz, en Zumárraga, en Tolosa, en Lasarte, al margen de la de Alderdieder en San Sebastián. Es que, Álvaro, al final, yo creo que la gente se sienta un poco a pensar con su cabecita y dice, coño, ¿yo voy a pagar 200 y pico pavos una entrada? Pues no.
Yo,
es mi opinión, ¿eh?
Que
va a haber
entiendo,
gente
¿eh?
Que va a haber gente para mí, ojalá acierte, porque hay gente muy preocupada que no les tocó las entradas. Para mí, al final, va a haber entradas, Álvaro.
Yo espero que mi Salamanca un día me ponga en la tesitura de saber si me gasto 200 en una entrada de final de Copa o no, pero creo en mi foro interno que sé lo que haría.
Totalmente, totalmente. Y Álvaro, y cada vez me estoy encontrando menos gente que va en avión. Poquísima gente, todos es que si en caravanas, en coche, en trenes desde Zaragoza, que hay AVE y demás. Bueno, eso en cuanto al mundo de las entradas. Te cuento el tema de la plantilla, pues que ha sido de locos esta semana, Álvaro. Porque hasta 15 ausencias ha tenido Rino Mataracho. Los 10 internacionales que pensamos, salvo noticia de última hora, que no ha habido contratiempos a modo de lesiones. Por ejemplo, Álvaro, Aramburu con Venezuela jugó los dos partidos en Es una barbaridad, bueno. Cuando la Real no tiene recambio de Aramburu por la lesión de Odriozola y ni Ru Pérez, y el lateral derecho recambio de Aramburu es Aritz Elustondo y no cuenta prácticamente para nada con Rino Mataracho. Por tanto, 10 internacionales que van a empezar a volver con cuentagotas, además de 5 lesionados, Gorrocha, Zubeldia, Yangel, Ru Pérez y Odriozola. Por tanto, a ver si se produce pronto reagrupamiento, porque te recuerdo que el sábado a las 2 contra reloj llega el Levante. Y ayer, Álvaro, sabrás de sobra quién debutó.
Hombre, claro. Debutó. Tenía ganas, Barrenet. Tenía ganas.
Mi niño, le escuchamos si te parece.
Venga.
Bien, me he sentido bien. Al final, jugar con esta gente es muy, muy fácil. Poner las cosas muy fáciles, pero bueno, una pena el empate y nada, hay que seguir trabajando. Estar aquí creo que es un regalo y sea donde me ponga, pues intentaré aprovecharlo lo mejor posible. Bueno, no sé, yo creo que en esta selección están los mejores, que si puedo ir al Mundial, pues será increíble y nada. Será creo que difícil ir, pero bueno, creo que al venir aquí tengo opciones, con lo cual trabajaré duro para poder estar ahí.
73 minutos, Álvaro, 73 para Barrene, primer tiempo para Soler. Te recuerdo que Soler no iba con España desde el Mundial de Qatar, desde el 2022. Barrene que continuaba hablando del gran escaparate que es esto.
La Copa es una fecha bastante importante para nosotros, para la Real. Y bueno, iremos con todo a ganarla independientemente del Mundial, la verdad. Bueno, yo siempre intento hacerlo lo mejor posible, más aquí intento estar lo mejor posible y creo que haciendo las cosas bien pues es más fácil estar ahí.
Bueno, veremos a ver si tiene un hueco en la convocatoria final de Luis de la Fuente para el
si
Mundial.
Si vuelve Nico, complicado.
Si vuelve Nico, es complicado. Y veremos a ver Remiro, que me da que va a ser el chivo expiatorio con lo de Joan García.
Lo de ayer es aviso para navegantes, ¿no, Álvaro?
Sí,
es
la sensación
¿no?
que tengo.
Bueno, yo te guardo seis de momento.
Guárdame
ya me
seis, correcto. Que voy a preguntarle a Óscar a ver si la va a liar el Eibar al final, ¿eh? Agur, adiós Mauri. Óscar y medio, cuéntanos cómo están los ánimos en Eibar.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Eguerdión, ¿cómo estás? Bueno, pues te puedes imaginar, los ánimos aquí en la ciudad armera están a tope después de una temporada tremendamente irregular en la que el equipo ha estado prácticamente casi toda la campaña mirando más para abajo que para arriba. Lo cierto es que a raíz de la llegada del 2026, fundamentalmente, la trayectoria del equipo es casi inmaculada. Se ha sostenido, sobre todo, con los resultados conseguidos en Ipurúa, pero es que desde hace ya unas semanas se está empezando a puntuar también a domicilio y los resultados están ahí. Ahora mismo se está a 3 puntos del playoff de ascenso. Aquí todo el mundo ya cree que el equipo tiene opciones de pelear, por lo menos, por el playoff de ascenso. Y en eso estamos, ¿no? Es una semana importante la que nos encontramos ahora mismo con 3 partidos. El primero ya se ganó por 3-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. De lo que pase el jueves en Anoeta y el próximo domingo en Ipurúa frente al Ceuta, pues va a depender mucho el futuro a corto plazo de la Sociedad Deportiva Eibar, pero se encuentra ahora mismo seguro en su mejor momento de toda la temporada.
Y en un buen momento está su delantero, con números preciosos los que está haciendo Javi Martón, y eso que se ha perdido un montón de partidos. La situación, reconoce el ariete, es muy bonita.
Sí, la verdad es que la situación es completamente diferente. Sabíamos que con lo que estábamos haciendo no nos estaba dando. Teníamos que dar una vuelta, ser un equipo más competitivo, porque al final en esta categoría, si no compites, estás muerto. Y cada uno de nosotros hemos dado un paso adelante y está viendo que estamos viendo un Eibar más competitivo y un Eibar mejor.
Es mejor y ojalá se meta, ¿por qué no?, entre esos 6 primeros equipos para tener la opción de volver a la máxima categoría del fútbol español. Recuerdo, Susana, antes de irme, que a las 6 juega Bilbao Basket en Hungría, es Europa, y a las 8:30, hoy en el Bues Arena, recibe Baskonia Zaragoza. Para todos los vitorianos, sobre todo, que sepan que el precio hoy de las entradas es un precio popular, se hace fresquito, hace tal,
sí,
es un buen plan para poder
pasar la tarde allí y animar de paso. Gracias, vale,
adiós.
Álvaro.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Pues está lloviendo, va y viene ese mal tiempo que tenemos. Bueno, aquí lo que nos interesa saber es cómo vamos a continuar. Así que se lo preguntamos a David Pierna, ya que se encuentra en Euskalmet. Hola, David, de Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Hoy sin cambios, ¿no? Me temo.
Sí, sin cambio. Seguiremos con cielo prácticamente cubierto, temperaturas frescas, viento componente norte, y además esta nubosidad pues nos seguirá dejando algo de lluvia. No lluvias muy, muy importantes, pero bueno, sí, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica, pues son precipitaciones relativamente frecuentes.
¿Y mañana, primer día de los festivos? ¿Más de lo mismo?
Pues mañana sin grandes cambios, la verdad. Mañana jueves vamos a seguir con temperaturas máximas alrededor de los 10-11 grados en Álava, pero y en la vertiente cantábrica, perdón, entre Vizcaya y Guipúzcoa, estamos hablando de 12-13 grados solo, viento de componente norte, que decimos temperaturas frescas, y llegaremos con lluvias. La jornada del viernes sí que se notaremos una ligera mejoría, porque las precipitaciones van a ser mucho menos cuantiosas, incluso de cara a la tarde apenas tendremos ya lluvias, las temperaturas se recuperan ligeramente, pero será sobre todo a partir del sábado cuando notemos una mejoría mucho más palpable. Estamos hablando de temperaturas máximas entre 20 y 25 grados en una jornada soleada, que parece que tendrá continuidad en la jornada del, tanto del domingo como la del lunes.
Pues habrá que esperar porque parece increíble. Gracias y que descanses. Agur.
Hasta luego, agur.
Mucha atención y mucho cuidadito en la carretera, especialmente si vas a pasar por la Nacional 634 en Usurbil. Está cortada la vía completamente en ambos sentidos debido a la colisión frontal de 2 camiones. Hay ahora mismo 1 kilómetro de retención, hay presencia de ambulancias, de servicios de emergencia en el lugar, aunque de momento, y según nos dice la Ertzaintza, no ha habido traslados a ningún hospital de la zona. No obstante, tenlo muy presente, Nacional 634 en Usurbil, cortada completamente la vía en ambos sentidos. Y hay problemas también en la Nacional 622 en Foronda dirección Vitoria por un turismo averiado que está ocupando parcialmente la calzada.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Acaba de terminar en Guernica un acto institucional con motivo del 1 de abril, fecha que marca el final de la Guerra Civil en el año 1939. Un acto en el que se han colocado dos paneles de gran formato en la fachada del ayuntamiento con el lema No a la guerra. Así que hasta allí nos vamos de la mano de su alcalde, José María Gorroño. Guardión, alcate.
Guardión.
Bueno, ha sido un acto en que ha consistido en la colocación de los dos paneles, me decía, ¿no?
Sí, bueno, hemos colocado estos dos paneles. No a la guerra y respeto al derecho internacional.
Uh-huh.
¿Y por qué?
Eso.
Pues porque Guernica es un pueblo de paz y reconciliación. Y queremos expresar nuestro rechazo a la violencia. Y además crear conciencia en apoyo a las víctimas y en la defensa de los valores democráticos. Y pensamos que no se debe arrastrar el mundo a guerras que van a traer un desequilibrio global de grandes magnitudes y ello conlleva hambre, pobreza, exilio, muerte. Y Guernica sabe muy bien eso porque el 26 de abril se cumplen 89 años del bombardeo de Guernica que, según informó el lehendakari José Antonio Aguirre y el alcalde de Guernica, José Labauria, hubo más de 1.654 muertos y el 85,7% de todos los edificios de Guernica fue destruido y quemado. Y eso trajo a Guernica pues, la desolación, la tristeza, la pobreza. Y bueno, pues está ocurriendo lo mismo que en Guernica y en otros sitios del mundo. Y 89 años después sigue siendo cruel y muy duro. Y ahí nos tenemos que concienciar en apoyar a las víctimas y en defender esos valores democráticos que a algunos se les olvidan.
De ahí, alcalde, que hayan incluido ustedes en estos paneles esta alusión al respeto al derecho internacional, ¿o ya lo tenían decidido previamente?
No, en este panel lo hemos colocado.
¿Eh? Uh-huh.
Porque ya hemos hecho eventos. El año pasado ya estuvimos el 26 de abril, estuvo aquí el señor Miguel Ángel Moratinos, alto comisionado de la ONU.
Sí.
E hicimos un acto, un evento, enviando un grito por la paz al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y también, como no, el respeto al derecho internacional.
Alcalde,
y bueno, yo además,
sí, dígame.
Lo que he dicho es lo siguiente, ¿no? Que nosotros todos los años, y no todos los días, pues porque todos los días que nadie te hace caso, pero desde que el Guernica de Picasso llegó a Madrid en el año 1981, el pueblo de Guernica reclama que el Guernica de Picasso venga a Guernica. Y de hecho tenemos una reproducción en cerámica, en dimensiones reales, donde su texto dice Guernica, Guernicará, como homenaje a las víctimas y a los supervivientes de ese atroz bombardeo que sufrió Guernica hace 89 años. Y yo añadiría algo más, Además, sí. Si ese cuadro, su exposición, genera beneficios, esté donde esté, esté en Madrid o en cualquier otro sitio, o que venga a Guernica o en Guernica, si es que genera beneficios, eso había que destinarlos a salvar vidas, reconstruyendo hospitales, centros de salud y para medicación o medicamentos que necesita la gente herida.
Uh-huh. Alcalde, enseguida le pregunto por el cuadro, pero déjeme que vuelva a todo ese simbolismo, porque usted hacía alusión a ese aniversario, el 89, que se va a cumplir este mes de abril, pero es que el año que viene tenemos una efeméride muy redonda, 90 aniversario del bombardeo, y creo que han anunciado también nuevas intervenciones y espacios de memoria, espacios simbólicos. Creo que plantean ustedes una puerta simbólica, cuéntenos.
No, bueno, eso es este año. O sea, nosotros no vamos por números redondos, nosotros llevamos el sentimiento dentro, aunque sean años pares, impares o redondos, que les llaman algunos.
Sí.
El sentimiento va por dentro. Y entonces, pues Guernica, el gobierno español, nombró a Guernica como primer lugar de memoria democrática en el Estado.
Uh-huh.
Y entonces lo que vamos a inaugurar el día 26 de abril,
este año, por tanto,
el bombardeo,
sí, sí,
pues una puerta por la paz, que es en ese recuerdo de memoria democrática, donde en una de sus paredes aparece la silueta de la iglesia de San Juan, que también fue destruida como el resto de edificios de Guernica, porque como le he dicho antes, más del 85% fue totalmente destruido y quemado.
Uh-huh.
Pues eso será el 26 de abril, estará expuesta ya en acero corten esa puerta de la paz de 4 metros de altura y con una anchura de 3 metros en una cara y 2 en la otra.
Uh-huh. Hablábamos de esta puerta simbólica de la paz, como me dice, pero volviendo a lo que ustedes reivindican, a esa le iba a decir vuelta no, porque no ha estado nunca, del cuadro, ese traslado, mejor dicho, del cuadro a Guernica. Imagínese que le dicen que sí, vale, mañana, ¿está hoy Guernica en condiciones de albergar una obra de este nivel en términos de seguridad y de conservación?
Hombre, yo creo que ahí nos ayudarían, como se ayuda a Bilbao o a otros sitios, yo me imagino que las instituciones vascas, que es el gobierno vasco, la Diputación Foral, yo creo que nos ayudarían a instalar en las mejores condiciones el Guernica de Picasso.
¿Y qué cree que ganaría realmente Guernica, más allá de quizá del simbolismo, ¿no? Con tener el cuadro.
Bueno, si aquí no es cuestión de ganar. Porque uno cuando habla de ganar parece que siempre es algo económico. Yo no estoy haciendo una apuesta económica. Yo lo que digo es que desde el año 1981, que ese cuadro llegó desde el NOMA de Nueva York, uh-huh, a Madrid, el pueblo de Guernica reclama el Guernica como homenaje a todas las víctimas del bombardeo. Y hoy es el día que, gracias a Dios, tenemos muchos supervivientes y eso sería algo grande, algo importante por ellos y por el pueblo de Guernica.
Y más allá del cuadro, ¿qué otras vías hay para reforzar la memoria de Guernica y de las víctimas sin depender de esta obra?
Hombre, Guernica lleva muchos años trabajando en favor de la memoria, ¿no? De hecho, es conocer pues la escultura de Néstor Bastarrechea, Agonía de Fuego, que es donde cayó la primera bomba, los refugios que los hemos recuperado, hay tótem que hacen un recorrido por la memoria en Guernica, hay mucha simbología,
uh-huh,
y entonces pues bueno, pues nosotros trabajamos día a día pues haciendo cosas para que las nuevas generaciones no olviden lo que pasó aquí el 26 de abril de 1937.
Pues José María Gorroño, alcalde de Guernica, muchísimas gracias, mil esker.
Baseuri.
Agur. De esta manera, con esa mirada guernica, nos estamos acercando a la 1 de la tarde. Te vas a quedar en la compañía de Mediodía Cope.